Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Hoy es Día de Todos los Santos, primer día de campaña electoral. Una campaña electoral y unas elecciones, las del 10 de noviembre, sobre las que planean dos fantasmas. La abstención y la indecisión. Hay muchos indecisos y ya veremos cuánta abstención. Este viernes cierra el plazo para solicitar el voto por correo y los últimos datos que tenemos, que son los de ayer, muestran una caída importante del voto por correo. Una caída del 30%. Ya veremos si esto luego se traslada a la participación electoral el día 10 de noviembre. Los políticos están en su valoración más baja de los últimos años. ¿Significa eso que mucha gente no va a ir a votar? No lo sabemos y es difícil hacer un pronóstico, pero vamos, ya tenemos el dato del voto por correo. Ya veremos en qué se traduce esto. ¿A quién perjudica más? Esta es la pregunta de siempre. ¿A quién perjudica más una posible abstención? A juzgar por el modo en el que abrió ayer la campaña Sánchez, al propio Sánchez, porque está de los nervios. A juzgar por cómo abrió la campaña y por un tuit que ha hecho público hace unas horas, un tuit en el que ha instado a la Junta Electoral Central a que lleve a la Fiscalía la campaña que, según él, está promoviendo en redes sociales la derecha para provocar la desmovilización de la izquierda. O sea, la cosa le preocupa bastante a Sánchez, que ya digo que ayer, en la apertura de la campaña en Sevilla, pidió un voto en masa a favor del PSOE. Sánchez consiguió el resultado de abril, entre otras cosas porque movilizó a 1 millón de abstencionistas tradicionales que, por miedo a la llegada de Vox, 1 millón fueron a votar. Y también porque el PSOE consiguió quedarse con 1.200.000 votos de electores que antes votaban a Unidas Podemos. Sánchez, para por lo menos sacar el mismo resultado, necesita movilizar el voto de la izquierda, lo estamos viendo en las últimas horas, y contrarrestar el mensaje que Iglesias está manejando con bastante precisión durante los últimos días. Iglesias está insistiendo en que el PSOE se ha moderado tanto que está ya muy cerca del PP, y que no llegó a un acuerdo con Podemos y que no acepta la entrada de Podemos en el gobierno porque en realidad con quien quiere pactar es con el Partido Popular. Sánchez intenta centrarse e Iglesias inmediatamente aprovecha el espacio que Sánchez le deja a la izquierda. Por eso, además de llamar a la movilización, lo segundo que ha hecho Sánchez ha sido negar la coalición con el Partido Popular. Lo ha hecho esta mañana en Vitoria.
Y a todos los votantes progresistas de España, un compromiso. Y ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Nosotros no vamos a hacer ninguna gran coalición con el Partido Popular.
Claro, diciendo eso de que cuando promete una cosa la cumple, le ha dejado la pelota votando a Iglesias, que ha tardado poco en rematar, ¿no? Iglesias ha replicado que no se fía de Sánchez y le ha recordado todas las cosas que Sánchez ha prometido y no ha cumplido.
Me fío hasta donde me fío, porque también me acuerdo de cuando Pedro Sánchez nos dijo que iba a hacer un gobierno de coalición con nosotros, porque también me acuerdo cuando firmó con nosotros que iba a intervenir el mercado del alquiler para acabar...
Claro, si es que le ha dejado la pelota votando. El duelo intenso en la izquierda en el arranque de campaña. Si el resultado electoral es el que pronostica las encuestas, no el CIS, digo las encuestas, Sánchez va a necesitar al PP, va a necesitar la abstención del PP, y tal y como está Podemos no le queda más remedio que apoyarse en Pablo Casado. Va a necesitar a Pablo Casado, por lo menos, la abstención de Pablo Casado. Pero es que, claro, es que la investidura solo es el principio de la legislatura. Luego hay que continuar. Y si quiere sacar adelante unos presupuestos, tal y como está Podemos, pues también tendrá que buscar el apoyo del PP. A quien menos le interesa la gran coalición es al Partido Popular. Recordemos que en la gran coalición alemana los que más han desgastado son los segundos, son los socialistas que apoyan a Merkel. Nada le gustaría a Iglesias más que una gran coalición entre el PP y el PSOE. Pero si no hay gran coalición, salvo sorpresas de noviembre, tendrá que haber algo relativamente parecido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Estados Unidos no ha planteado ningún tipo de medida contra España en relación con intereses económicos venezolanos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Manuel Ángel Gómez.
El Ministerio de Asuntos Exteriores niega que Estados Unidos tenga intención de imponer sanciones a España por un supuesto apoyo económico al gobierno de Venezuela. Dice Exteriores en un comunicado que tras mantener contactos tanto con las autoridades norteamericanas en Washington como con la embajada en Madrid, el gobierno español está en condiciones de desmentir que se haya planteado esa medida. La agencia Bloomberg había publicado que tales sanciones estaban siendo estudiadas e iban a ir dirigidas contra el Banco de España y otras entidades en donde habría dinero venezolano depositado. Exteriores afirma que España y Estados Unidos tienen una estrecha y fluida relación y que su colaboración también se pone de manifiesto en el caso de Venezuela.
Y ya conocemos las empresas que van a competir con Renfe en las líneas de alta velocidad cuando la liberalización del sector se haga efectiva a finales del próximo año. Joaquín Vidmanos.
Al final son tres los grupos que han presentado oferta para competir con Renfe en las principales líneas del AVE. La compañía ferroviaria pública francesa SNCF, un consorcio integrado por Talgo y Globalia y una firma propiedad de los dueños de Arnostrum. En diciembre de 2020 se producirá la liberalización de transporte de viajeros en la Unión Europea. Eso acabará con el monopolio actual de Renfe. Introducirá por vez primera competencia privada en los trayectos de alta velocidad que unen Madrid con Barcelona, Valencia y Sevilla. Desde entonces notaremos un aumento del 65% en el número de trenes y, en teoría, una rebaja en el precio de los billetes.
Y te cuento ahora que la nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha comenzado hoy su mandato, ya ha dado un toque de atención a países como Alemania con superávit presupuestario para que apoyen más el crecimiento económico. Corresponsal Rosalía Sánchez.
No es economista, sino política, y aunque se ha comprometido a preservar el legado de Mario Draghi, sus primeros pasos como presidenta del Banco Central Europeo dejan traslucir ya un nuevo estilo, bastante más rompedor. Lo primero que ha hecho ha sido criticar directamente a Alemania, cuando hasta ahora, desde ese cargo, nunca se había criticado a un gobierno concreto por su nombre. Lagarde, sin embargo, ha reprochado a Merkel que a pesar de su superávit presupuestario no aumente el gasto estatal y las inversiones, abriendo un frente con el mayor contribuyente neto del euro, que traerá cola. También habla de objetivos novedosos como mejorar la igualdad en el Banco Central Europeo y volcarlo hacia la protección del clima, un discurso en su conjunto que está incomodando gravemente al Bundesbank alemán.
Y en los deportes, mañana, super sábado de fútbol, Luis Basteiro.
Con partidos de los cuatro equipos de Champions League. El líder, el Barça, juega a las 4 en casa de Levante y acaba de hablar el técnico blaugrana, Ernesto Valverde, en rueda de prensa, Elena Condis.
No le gusta hablar de indiscutibles. Dice que Griezmann, suplente del martes, jugará si va cumpliendo las expectativas. Descarta valorar como un contratiempo la vuelta de Messi a una convocatoria de Argentina. Sigue pendiente de un tití, de sus molestias en la rodilla, y puede recibir el alta después del entrenamiento, aunque Valverde deja claro que el inglés le pondrá muy difícil el volver al once titular. Sobre el culebrón Neymar, Valverde desconocía lo contado por Piqué, que la plantilla se hubiese ofrecido a retrasar el pago de su ficha para que volviera el brasileño, pero deja claro que él no sabía nada.
No lo sabía, pero a mí no me lo propusieron, ¿eh? Ni cuando se fue ni cuando había posibilidad de volver.
A las 9 juega el Madrid, lo hace en el Bernabéu ante el Betis. Para las 6:30, partidazo Sevilla-Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán. Y a la 1 del mediodía abre la jornada el Español-Valencia. Sí hay fútbol hoy de segunda división, terminado ya el Numancia 1-0. En juego desde las 4 el Cádiz Sporting de Gijón, Rubén López.
Minuto 7 de la primera parte aquí en Carranza, empate a 0 entre el Cádiz, el líder de la categoría con 8 puntos de ventaja ante un Sporting que llega tras sumar 2 victorias seguidas sin goles en este arranque de partido de esta nueva jornada de segunda, Cádiz 0, Sporting 0.
A las 6:30 Ponferradina, Málaga, y a las 9 Oviedo, Almería en baloncesto, y juegan los cuatro equipos españoles en la Euroliga. A las 7 Valencia Basket, Asbel, para las 8 Barça Olimpia de Milán, y a las 9 Baskonia Bayer y Real Madrid Alba de Berlín. Y en tenis, Master 1000 de París, a partir de las 8:30 Nadal busca el pase a semifinales ante el francés Songa.
Sigues en la tarde de COPE.
Yeah.
hasta el famoso pinchazo de la burbuja inmobiliaria, lo normal, siempre había sido así, lo que al menos tú y yo y todos conocíamos, es que cuando tú vendías una casa, normalmente la vendías por mucho más dinero que el que te había costado, ¿verdad?, cuando la compraste. Eso, como te digo, era una regla no escrita, pero era a lo que todos estábamos acostumbrados. Hubo un tiempo, además, en que los precios subían moderadamente. Luego, ya con la locura, ¿verdad?, de la burbuja, que yo empezó a subir a una velocidad de vértigo. Y claro, del precio que te costó una vivienda al que luego la vendiste, había una diferencia inmensa. Todo eso es lo que tú ganabas, ¿no? Era una plusvalía por la que había que pagar un impuesto municipal. Vale, lo que pasa es que ocurrió lo que los expertos pensaban que no iba a ocurrir, que pinchó la burbuja inmobiliaria, y pinchó de tal manera que nos pasó todo lo contrario. Todo esto se dio la vuelta y resulta que una casa que a lo mejor tú habías comprado, pongamos por caso, por 200.000 euros, te viste en la necesidad de venderla, y no es que la pudieras vender por 250.000, sino que todo lo contrario, a lo mejor la vendiste por 150.000, es decir, por menos de lo que te costó. Sin embargo, seguía existiendo este impuesto, es decir, seguías teniendo que pagar la plusvalía municipal. ¿Qué plusvalía? ¿Sobre qué beneficio? Si habías vendido a pérdidas. Realmente esto no tenía ningún sentido. Por eso empezó a haber denuncias y empezó a haber sentencias. Y de hecho, en los últimos años, el Tribunal Supremo ya se ha encargado, ¿verdad?, de que estas sentencias hayan generado jurisprudencia. Luego está otra cuestión, es a la que iremos enseguida, si realmente has podido cobrar, digamos, lo que tú has pagado de más por un impuesto, que en este sentido, pues la verdad no parece lógico, porque tú no has ganado nada. Pero esta semana se ha ido un poco más allá. Y se ha ido un poco más allá porque el Tribunal Constitucional acaba de tumbar la aplicación del impuesto de la plusvalía municipal cuando el impuesto supere a las ganancias por la venta del piso. El Constitucional considera que este tributo se ha aplicado de modo confiscatorio y abre así una nueva puerta a reclamaciones por impuestos cobrados de más a la hora de vender una casa. ¿Qué pasa en este supuesto? En este supuesto, a ver, no es que pierdas dinero, pero ganas muy poco dinero. Imagínate que has vendido una casa que previamente compraste y has ganado al final unos 5.000 euros, ¿vale? Y resulta que vas a pagar el impuesto por la plusvalía y has tenido que pagar 4.300. Claro, estamos hablando de un impuesto que alcanza casi el 90%. Esto es un impuesto confiscatorio. Y a esto se refiere el Tribunal Constitucional. Jesús Amartín es presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si lo he explicado bien, ¿eh? A lo mejor no.
Perfecto, muy bien.
Vale,
muy bien,
esto bien que yo he explicado para mí es de una lógica aplastante, ¿no? Y sin embargo hubo que recurrir a los tribunales para que esto de alguna manera se arreglase. Y no sé si se ha arreglado del todo.
Bueno, es que este impuesto se calculaba, o se calcula, porque todavía está en vigor. Lo que pasa es que como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional se ha anulado una parte de un artículo y se sigue liquidando, porque efectivamente en aquellos casos en que la plusvalía, la diferencia entre la compra y la venta hubiera sido positiva, se seguía pagando este impuesto, ¿no? Puesto que lo que dijo el Tribunal Constitucional era que si había pérdidas no había que tributar, ¿no? Y en estas estábamos, ¿no? Y es que este impuesto se calcula muy sencillamente. Era simplemente la base imponible se determinaba sobre el valor catastral del inmueble vendido, sobre el valor del suelo, se multiplicaba por un coeficiente en función a los años y después se aplicaba el tipo impositivo. Uh-huh. Era muy sencillo. No se tenía en cuenta si ese inmueble había ganado o había perdido, ese suelo había subido de valor o había descendido. Simplemente era un cálculo así de objetivo, ¿no? Pero bueno, es evidente que si realmente no ganas en la venta de ese inmueble, ese suelo que estás vendiendo, pues bueno, pues siguiendo la capacidad económica del contribuyente, no hay capacidad económica del contribuyente, no se puede gravar cuando no hay capacidad, y por tanto el Tribunal Constitucional ha dicho que en esos casos no se va a pagar el impuesto. Se va a seguir pagando en aquellos casos en el que la plusvalía sea alta y, por lo que se ve ahora, que no supere incluso su propia cuota del impuesto.
Claro, porque ¿qué porcentaje, digamos, sería el admitido para que no sea un impuesto confiscatorio?
Bueno, en este caso no lo sé, porque realmente hay que seguir, habría que ver cuál es la sentencia del Tribunal Constitucional, exactamente lo que dice, pero desde el momento que en el impuesto sobre la renta se graba cualquier tipo de ganancia patrimonial que obtengas. Si vendes un inmueble, por muy poco que tengas, vas a tributar al 19% por esa ganancia, ¿no?
Es decir, en el impuesto de la renta sí, pero no en el impuesto municipal de plusvalía.
No, en el impuesto municipal de plusvalías, bueno, pues habrá que ver realmente cómo se determina la capacidad de pago de este impuesto, porque si se va a eliminar ya, multiplicar por el valor catastral, que eso no está claro, puesto que había una ley nueva que iba a crear el nuevo gobierno, el gobierno que todavía no ha podido entrar realmente a gobernar el país, bueno, pues había el impuesto se seguía calculando igual sobre el valor catastral, lo que pasa que en los casos que no hubiese ganancia no se tributaba, ¿no? Lo que no sabemos muy bien es hasta a partir de qué cantidad se podría aplicarnos. Bueno, pues no lo sé muy bien.
O sea, que eso
es
ahora mismo está por determinar, digamos. Claro, en esta especie de vacío.
Hay que tener en cuenta que los impuestos se graban sin que no haya ningún tipo de, digamos, o sea, lo que tiene que haber es que está en relación con la capacidad económica del contribuyente. Bueno, en este caso es un impuesto municipal que simplemente lo que se graba es la venta de los inmuebles, ¿no? Por cualquier tipo, ya sea por herencia, por donación o por una venta ordinaria, ¿no?
Hay una cosa que me preocupa, no tanto con respecto a esta última sentencia del Tribunal Constitucional, sino incluso con las anteriores, ¿no? Cuando hablábamos de que verdaderamente ya en el impuesto de plusvalía, si tú no habías tenido un beneficio evidente, ¿no?, en la venta de ese piso, por lo tanto, estabas exento ya de pagar un impuesto, que es que además lo dice su propio nombre, plusvalía, ¿no? Sin embargo, vemos un dato que solamente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hay 25.000 recursos acumulados por este pago de la plusvalía municipal pendientes. Es decir, de gente que sí que en su momento se lo reclamaron, lo pagó y, por decirlo de alguna manera, se supone que luego, a posteriores, cuando ha tenido que reclamar ese dinero y sigue pendiente, ¿no?
Sí, claro, es que los contribuyentes todos tenemos la posibilidad que mientras no esté prescrita la acción de la administración, o no pasen los 4 años de prescripción, cuando he presentado una autoliquidación, bueno, pues podemos solicitar la devolución de ingresos indebidos si es que estuviese mal calculado el impuesto. Claro, en este caso, como ha salido la sentencia, pues los contribuyentes que han examinado su liquidación del impuesto de plusvalía municipal y ha visto que realmente tenía pérdidas o que había ganado muy poco o que había ganado por debajo de la cuota que pagó del impuesto, bueno, pues han presentado las correspondientes autoliquidaciones, siempre y cuando estuviese en el periodo de la prescripción. Por eso hay tantísimas liquidaciones pendientes de resolver.
Uh-huh. Bueno, pues que se vayan resolviendo y sobre todo, bueno, pues todos nos vamos a beneficiar, ¿no?, de sentencias como esta de ayer mismo del Tribunal Constitucional, porque obviamente cualquier impuesto que llegue hasta el 80-90% parece claro, efectivamente, que es claramente confiscatorio. Jesús San Martín, gracias. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Un saludo.
Es 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos, pero es verdad también que las costumbres anglosajonas se han hecho un hueco enorme incluso, ¿no?, en nuestro país y desde hace años. Y yo no sé si anoche tú has sufrido mucho con eso del trato o truco o si, en cambio, te ha dado, por ejemplo, por ver pelis de miedo.
Cabritillos, cabritillos, dejadme entrar.
Mírame, Damian, lo hago por ti.
¿Qué le han hecho en los ojos?
¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas!
¡Lárgate aquí! ¡La cerda es mía!
¡Venga, Franklin! ¡Va a ser un viaje muy divertido!
¡Ni siquiera estando muerto puedes dejar tranquila a la gente!
El resplandor, la profecía, la semilla del diablo, Poltergeist, el exorcista, la matanza de Texas, Viernes 13... Son películas que recordamos todos, que nos han dado mucho miedo, nos lo siguen dando, o no, sí, ¿no? Bueno, y luego están esas otras películas, podríamos calificarlas, no sé si de intermedias, que, hombre, a lo mejor no dan tantísimo miedo, pero sí un poco, ¿eh? Un poco.
¿Diga?
Hola.
¿Quién es?
Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
Hagamos un pacto. Juremos que nos llevaremos el secreto a la tumba.
Hay una bruja que no hace más que dejar mierda delante de tu puerta. Nadie puede ayudarte.
¡Ya basta, por favor!
Hay un vídeo que te mata después de verlo.
En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
Te bendigo a la botella, no tenemos que grabar. Debe, hay que contar lo que está pasando.
Scream, Sé lo que hicisteis el último verano, el proyecto de la bruja de Blair, de Rin, los otros, Rec. Bueno, a mí todas estas me dan un miedo horroroso, es decir, yo es que no aguanto ni 5 minutos ni en estas ni en las otras, pero bueno. Y luego están las pelis que se supone que son de terror y que deberían asustarnos, pero... ¡Ah! Misterio, lo que consiguen es todo lo contrario. De estas pelis de... ¿cómo calificarlas? ¿Terror chungo? De todas estas pelis sabe muchísimo José Viruete, de la revista Imágenes de Actualidad. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hablábamos contigo hace poco de la monstrua de cine chungo que tú organizas. Ahora hablamos sobre todo de terror chungo.
Sí.
¿Así podemos calificarlo? ¿Tú
es
crees?
Que es complicado, ¿verdad? Pero sí, vamos a hablar de películas que teóricamente dan miedo, pero lo que dan es risa. Y además ayudan a que Halloween sea más festivo, ¿no? No tanto miedo, sino pues ya que te reúnes con gente, pues mejor reír y pasárselo bien.
Porque tú eres de los que te ríes con las películas de terror.
A ver, es que para hacer una buena película de terror son necesarias muchas cosas, una cierta atmósfera, un cierto talento en la dirección, y son cosas que no las tiene todo el mundo. Pero como es muy barato, hacer terror es barato, es un género que no cuesta mucho dinero, que es rentable, pero que a cambio te exige otras cosas, y mucha gente se anima a probar suerte, ya que es, como decimos, un género barato y consigue lo contrario.
Hablando de gente que se anima a hacer películas de terror chungo.
Son muchos los que han dirigido novelas e historias de Stephen King, pero al fin decidí que si alguien quiere hacer algo bien, debe hacerlo él mismo.
Maximum Overdrive, la rebelión de las máquinas de Stephen King, y además con el propio Stephen King en la película.
Es que se involucró muchísimo. Es que estamos hablando de que a mediados de los 80 Stephen King era Dios, era uno de los autores más leídos del planeta, y dijo, pues, ¿por qué no voy a dirigir yo una película? El hombre nunca había dirigido nada, no sabía nada de dirección de cine, pero estaba crecidísimo, y bueno, pues se lanzó con ese nombre que tenía, se lanzó a dirigir esta película que adaptaba uno de sus relatos, donde las máquinas, y por decir máquinas no solo coches, sino la máquina de donde sacas tú la botella de agua, pues te las tira a la cabeza, se han rebelado contra nosotros. Era bastante absurdo, y además Stephen King, por lo visto, estaba muy enganchado a ciertas sustancias y estaba como loco, no dormía, reescribía el guión, y fue un desastre la producción y la película fue un fracaso tremendo.
O sea, que esta es una de las que podría encabezar el top de películas de terror chungo.
Es amable porque además está hecho con actores de Hollywood, sale Emilio Estevez y demás, pero claro, cuando lo ves que eso no tiene ni pies ni cabeza.
¿Volvió a dirigir Stephen King?
No, dijo que no lo volvió a hacer nunca más, que eso, que se encargue la gente que ha estudiado Stephen King.
¿A quién le podríamos recomendar esta película?
Pues no sé, a gente que, por ejemplo, que sea muy fan de los camiones y los coches, porque eso sí, eso salen, se conducen solos y tratan de atropellarte.
Bueno, fíjate que este fin de semana, ayer mismo, se estrenaba la última película de Terminator. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a proponer una que se parece un poco en el título, porque es Rejuvenator.
Una rica estrella de cine financia a un investigador para que encuentre el suero que la mantenga siempre joven. El experimento resulta un éxito. Más tarde, se convierte en una horrible criatura.
Por favor, ¿qué es esto?
Pues en realidad es un argumento muy clásico del cine de terror, el argumento de los elixires que rejuvenecen. Fíjate que en los años 50, la película The Wasp Woman, La Mujer Avispa, ya trataba de esto, de estar en un juego como de avispa, que una modelo o una actriz se lo inyecta y rejuvenece y puede seguir eternamente joven. Y Rejuvenator es una variante de esto, de este argumento. Claro, como era los 80, como has dicho tú, pues había Rejuvenator, Alienator, Despedazator. Tú la acababas en Eitor y ya hacías
ya
dinero.
La mitad de la película hecha, ¿no?
Claro.
La mitad de la taquilla.
Efectivamente. Y bueno, pues una película muy flojita. También hay otro remake que se
aquí
llama...
no hay ninguna estrella de Hollywood, ¿no?
No. Ojalá, ¿no? Pero no hay empaque, no había dinero para hacer esto.
¿Se la podemos recomendar a alguien?
Pues no sé, pues a gente que... Al típico amigo que ha empezado, como yo, ya tengo una edad, a darse cremitas y demás, ¿no? Como, bueno, a ver, tampoco te flipes mucho... Lo justo, no te dejes el sueldo.
¿Pero da miedo o no da miedo?
No, miedo nada ninguno.
¿Risa?
No. Sí, risa. Sí. Con buenos amigos ahí para ir comentando el asunto. da risa, porque además sale un monstruo que es esta señora que se convierte en una especie de zombi raro. Pues esta señora sí que da risa, porque el monstruo está...
va mejorando según vas contando cosas.
Bueno, es que lo hacemos progresivamente, para que yo te cojo de la mano y nos metemos en la piscina y ahora ya iremos sumergiéndonos en las profundidades.
Bueno, pues esto en cuanto a Rejuvenator, pero luego están las películas basadas en los monstruos clásicos que, hombre, vistas desde hoy, la verdad es que no dan ningún miedo.
Tenemos que lanzarnos a una cacería de seres humanos para convertirlos en vampiros y hombres lobos.
Bueno, Santo y Blue Demon versus Drácula y El Hombre Lobo, por ejemplo. Esta es una película de 1973 y además mexicana.
Claro, es que a los mexicanos les encantaba. Como tenían sus superhéroes, que eran estos luchadores, Santo, Blue Demon y demás, pues tenían que enfrentarlos a supervillanos y que mejores que Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, científicos malvados e incluso momias, ¿no? Las famosas momias de Guanajuato cobraban vida y se enfrentaban a los luchadores. Que bueno, esta es muy buena porque al final se acordaba uno, que llevo un lanzallamas en el maletero. Va al maletero, coge el lanzallamas y quema las momias. Si se le hubiera ocurrido al principio, pues...
Hubiéramos evitado la película, quieres decir.
Exactamente.
Pero alguna virtud tendrá, ¿no? Para quedarnos ahí un rato mirando y eso.
Son muy coloridas, tienen unos argumentos de... Pues parecen a veces inventados como por un niño pequeño. Y entonces va Drácula y hace no sé qué y le convence al otro y viene el hombre lobo y bueno. Pero ya que me has hablado de vampiros... Yo te voy a recomendar una película de vampiros,
favor.
A ver si me ayudáis, a ver si desde aquí hacemos...
Pero en plan chungo,
sí,
en plan
sí.
Risa, en
es
plan,
es
en plan
chungo, risa.
Chungo,
a ver,
venga.
Llamamiento a la gente que nos está escuchando ahora mismo, esta
sí,
tarde.
Sí.
Hay una película española que sí. Se llama Kibris, la ley del equilibrio.
Perdona, Kibris.
Kibris, sí. Bueno, pues Kibris es una película del director Germán Monzó, que resulta que nos cuenta una historia de Drácula, que es Pepe Sancho, y la hija de Drácula, que es Paula Vázquez. Entonces también sale Lorena Bernal haciendo de vampira y esta película está desaparecida. Se estrenó en dos cines, uno en Barcelona y otro en Madrid, y desapareció de la faz de la tierra. Solo está el tráiler en YouTube y desde entonces no ha sido emitido en televisión, no está en DVD, no salió en VHS, se ha intentado poner en diferentes festivales de cine, el director no quiere. Es una película maldita del cine español. Yo quiero ver a Paula Vázquez de vampira, quiero verla ya.
¿De qué año es esta película?
Es del 2005, mediados del 2005-2006. O sea, es recientita, eran ya famosas.
Sí.
Querrían hacer cine.
¿Quieres decir que el director se hizo con todas las copias posibles?
Exacto.
Y las guardó bajo siete llaves?
Exactamente, tal como lo estás contando, no quiere ponerla. Parece que pide mucho dinero, que yo lo entiendo, porque por semejante joya... A ver, un incunable tiene mucho valor, pues esto es un incunable del cine también.
O sea, ya haces un llamamiento por si alguien casualmente tiene una copia
por
en su
ejemplo,
casa.
Por ejemplo, alguien que trabajara en el laboratorio, hizo un copión, yo qué sé, cualquier cosa.
¿Pero estás dispuesto a pagar pasta por esto o qué?
A ver, todo dentro de un orden, ¿eh?
Entonces, se titula...
Unas cañas yo invito, ¿eh?
Kibris, la ley del equilibrio.
Eso es.
Una película de Germán Monzó.
Eso es, la película maldita del cine español.
Bueno, pues ahí queda el llamamiento y seguiremos hablando de cine chungo. En este caso, terror chungo. José Viruete, gracias.
Cuando queráis, hasta luego.
Rosa Rosado, los oyentes, ¿qué hacen esta tarde, aparte de escuchar la tarde?
Pues
este
fíjate,
programa.
Pilar, hay tradiciones muy interesantes en este día. Por ejemplo, nos vamos a ICOD de los Vinos en Tenerife.
Amigos de la COPE, pues sí, hoy vamos a pasar el día en familia, justamente en ICOD de los Vinos, la ciudad del Drago. Allí buñuelos sí se come, pero hoy especialmente los más jóvenes empiezan a moverse y a preparar las tablas de San Andrés, que a final de mes tienen su fiesta. No sé si conocen las tablas de San Andrés, pero ya alguna tarde les podré comentar de esta bonita tradición del municipio de ICOD de los Vinos.
Nos promete entonces una entrega por fascículos.
Sí, de las tablas de San Andrés.
ICOD de los Vinos, primera entrega. Estamos a la espera de la siguiente. De las tablas de San Andrés, ¿qué se sabe?
Pues sí, señor. Tradiciones que hay por toda España. La de visitar el cementerio en este día es la más común, una tradición que mantenemos en la familia. Recuerdo que de pequeño me fastidiaba mucho porque hacía mucho frío. Me levantaban de la cama temprano, tenía que ponerme ropa formal para irme al cementerio, con
eso
mis padres.
Eso es cuando hacía frío, el Día de Todos los Santos.
Exactamente. Sí, sí, señor.
Empezaba las castañas.
Por ejemplo,
las batatas asadas, sí, boniato.
Hay muchos sitios donde hoy se dedican también a asar castañas. Y mientras unos están de fiesta, pues otros estamos trabajando y tan a gusto.
Buenas tardes a la gente, Víctor por aquí. Pues mira, yo hoy ayudando a la gente, que es lo que hay que hacer, con el taxi, con la grúa y con lo que haga falta, que tienen que llegar a su destino a ver a sus seres queridos. Venga chicos, que pase buena tarde. Y codico por la carretera a todos los que vayan en carretera. Un abrazo, chao, chao.
Importante mensaje este, sí, que todavía hay mucha gente en la carretera.
Cuidaico, porque además llueve en buena parte de España, ¿eh? Aunque otros están a la, al solecito y en la playa.
El Levante, el
por
Levante.
Por el norte no veas cómo está cayendo en las últimas horas. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Nos lo cuentas? ¿Has ido con tu familia al cementerio? ¿Vas a ir esta tarde? ¿Vas a ir mañana? ¿Estás, bueno, pues no sé, paseando, por ejemplo, y con la radio puesta? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Mira, los políticos están ya en caravanas, ¿no? En autobuses de allá para acá. ¿Por qué ha dado comienzo la campaña electoral? Lo comentamos con Antonio Arraez.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A todas esas personas que quisiesen continuar manifestándose, les iban a permitir una evaluación diferente.
La,
¿no?,
transferencia de la educación es lo que estamos viendo en esas universidades catalanas.
Me invitaron a venir a España, ya era directamente a la prostitución.
El año pasado la policía identificó a 13.000 mujeres explotadas sexualmente en España.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en Cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Ahora y hasta el 6 de noviembre en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y en más de 1.000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Para eso no hay justificación. Que la trates como objeto y luego le hables de amor. No hay excusa, no confundas pasión con posesión.
Si te quieren de verdad, la prohibición es imposible. Tu propia decisión es la única que sirve. Brillas con tu esencia, eres una mujer libre.
Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Primer día de campaña electoral después de una precampaña electoral. Esta campaña electoral va a ser corta, la precampaña electoral ha durado 4 años. Antonio Arraez va a darnos las claves de las posiciones que están buscando unos y otros. Antonio, buenas tardes.
Haremos lo que podamos. Buenas tardes.
Vamos a ver, dos mensajes de Sánchez en estas primeras horas de campaña. Ayer abrió en Sevilla, hoy en Vitoria. Ha dicho Sánchez dos cosas fundamentalmente. Que hay que ir a votar, que hay que ir a votar, que hay que ir a votar. Y la segunda, esta.
Y a todos los votantes progresistas de España, un compromiso. Y ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Nosotros no vamos a hacer ninguna gran coalición con el Partido
Popular. ¿Por qué ha dicho Sánchez esto?
Bueno, es el primero porque quiere movilizar el voto de izquierdas. Normalmente la izquierda es más abstencionista, se enfada más con sus partidos que la derecha, que suele ser más fiel de voto. En estas elecciones el PSOE viene de no ponerse de acuerdo para formar gobierno, sobre todo con Podemos, también con Ciudadanos, pero con Podemos, que es su presumible aliado de izquierdas, y el votante de izquierdas puede estar enfadado. Y luego en el enfrentamiento entre Podemos y PSOE, lo que está haciendo Podemos es acusarle al PSOE de ser cada vez más moderado, más moderado que se puede acercar al Partido Popular. Ese es un argumento que había lanzado Pablo Iglesias y el primer día de campaña lo ha cortado en seco Pedro Sánchez. De todas formas, es cierto que es un argumento de Pedro Sánchez muy que vale poco, es decir, es casi gratis. Porque
¿por qué vale poco?
Porque es posible que después de las elecciones haya una abstención del PP si es que gana el PSOE o del PSOE si es que gana el Partido Popular.
¿Que tú no lo descartas? Pero, ¿eso o qué?
Yo creo que no va a haber unas terceras elecciones. Habrá que ver los resultados que tenemos encima de la mesa y la responsabilidad de cada uno, porque eso es otro tema que, si quieres, ahora tratamos, que es que no podemos depender de los independentistas. Estas elecciones se han hecho de alguna manera para no depender de los independentistas y al final es posible que volvamos a estar en la misma situación. Pero a lo que voy, la gran coalición nadie se la plantea. Es decir, podemos hablar de una abstención de unos y de otros, pero en ningún caso un gobierno de gran coalición entre PSOE y Partido Popular. Eso no hay nadie, salvo alguna mente que lo ha dicho por ahí, que se lo plantee en estos momentos.
Con lo cual, arrancar la campaña negando la gran coalición es gratis.
Para el PSOE sí, porque ya estaba descontado que eso no lo van a hacer, ni el Partido Popular quiere.
Bueno, pues esto ha provocado dos reacciones, o tres reacciones. Vamos primero con la reacción de Casado, que también en Vitoria ha dicho, hombre, si tú no quieres un acuerdo con el Partido Popular, es que quieres otra vez el gobierno Frankenstein.
Por eso, ahora que Sánchez se ha quitado la careta en pleno Halloween, ahora que Sánchez te ha dicho ya que la cabra tira al monte y que va a volver a pactar con los de Podemos y con los independentistas, os digo una cosa. El tiempo nos ha dado la razón. Porque hemos seguido ofreciendo estabilidad al gobierno de España y al mismo tiempo somos los únicos que hemos dicho que ese gobierno no podía facilitarse con los votos del Partido Popular.
Entonces, Casado advierte de si no somos nosotros los que apoyamos a Sánchez, Sánchez se echa en manos de los independentistas.
La verdad es que es divertido escucharles porque, claro, Casado hace pocos días decía que no era posible una gran coalición porque el Partido Popular era la alternativa al PSOE.
Ya.
Y que si PSOE y Partido Popular hacían una gran coalición, la alternativa eran Podemos y Vox y eso era malo para España.
Bueno, eso es verdad, ¿no?
Eso es verdad.
Es decir, Iglesias estaría encantadísimo de una gran coalición.
Por eso, claro, Iglesias estaría feliz con una gran coalición y estaría feliz, entre comillas, que le fuera mal al país para presentarse ellos como alternativa. Y eso es una mala cosa, que incluso cuando el PSOE apoyó a Rajoy, absteniéndose, se descartó claramente la gran coalición porque entonces la alternativa también era Podemos. Es que eso está descartado. Por eso, bueno, estamos en campaña, se dice una cosa, se contesta, pero realmente ha pasado poca cosa. Sí que es cierto que el PSOE tiene que definir con quién gobernaría, si en un gobierno en coalición con Podemos, si es que llegan, dan los números, pidiendo la abstención al segundo partido. También el Partido Popular tendría que aclarar cómo llegaría, porque aquí hay un problema que es un problema de país, que es que si sumas a la derecha o si sumas a la izquierda, gane quien gane, no llegan a mayoría absoluta. Esto nos pone en manos de los independentistas.
Ya,
y esa es
que
la
eso
solución.
Es lo que ha dicho Casado esta mañana, claro.
Es el sentido de Estado, pero en esa están todos. En esa están todos, porque la derecha, Casados, imaginemos que o bien gana el Partido Popular o bien que Partido Popular, Ciudadanos y Vox suman. no van a sumar, pues posible que sumen más que la izquierda, que más País, que Podemos y que PSOE. Pero aún así, con un voto negativo de los independentistas, no saldría ese gobierno, porque no van a llegar a la mayoría absoluta. Ninguna encuesta habla de esos datos. Y ese es el problema. Ahí es donde, antes de llegar a unas terceras elecciones, que en estos momentos descartan todos, deberían de plantearse ser o pensar como hombres de Estado y pensar que este país necesita un gobierno con cierta estabilidad. Tampoco vale una abstención y que a los 8 meses volvamos a tener elecciones.
Bueno, en cualquier caso, Casado...
Es complicada la situación,
sí,
¿eh?
Sí. Casado ha aprovechado la oportunidad diciendo, oye, no quiere nada conmigo, por tanto, vuelve a mirar hacia el lado independentista y eso, claro, le hace daño a Sánchez. Y lo que ha dicho Iglesias, que también ha reaccionado, es, bueno, ha dicho que no hace gran coalición, pero eso no significa que no llegue a acuerdo, yo no me fío. Iglesias.
Me fío hasta donde me fío, porque también me acuerdo de cuando Pedro Sánchez nos dijo que iba a hacer un gobierno de coalición con nosotros, porque también me acuerdo cuando firmó con nosotros...
Me fío hasta donde me fío, pero no harán gran coalición, pero llegarán a acuerdos.
La verdad es que con tanta entrevista, tanto meeting, estos 4 años de campaña electoral, claro, dice Pablo Iglesias, también dijeron que iban a hacer un gobierno de coalición con nosotros y no lo hicieron porque Pablo Iglesias dijo que no. Porque pidió el gobierno de coalición y las políticas de
han dicho
de
tanto.
No, han dicho tantos que a todos les puedes pillar. Lo que sí que es cierto, y esto yo creo que va a ser uno de los temas importantes del próximo lunes, el debate de los líderes, es aclarar la relación de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Yo creo que en ese debate, uno va a provocar, porque Podemos claramente apuesta por el gobierno de coalición con el PSOE, sabe que eso le incomoda al PSOE, que resulta difícil de explicar y que no se van a poner en medio del debate a hablar de si Pablo Iglesias es vicepresidente o no, pero sí que es cierto que PSOE, yo creo que tendrá que defenderse de esa acusación de Podemos y tendrá que aclarar cuál es su mensaje, qué es lo que quiere hacer, si descarta ese gobierno franquistín o no, si va a aceptar la abstención o el voto a favor de los independentistas a cambio de algo o no, si va a contar con Podemos, si quiere mirar a Ciudadanos, si existe la posibilidad de un gobierno...
¿Les estás dando ideas a los asesores de Casado, de Rivera y de Iglesias?
Hombre, lo que está
gran
claro...
Gran bocadillo el lunes.
Claro, es que lo que está claro...
Señor
es
Sánchez, explíquenos con quién va a pactar.
Pero no le estoy dando ideas a los asesores, le estoy pidiendo como ciudadano y como periodista la información que los votantes necesitan saber y tenemos una única semana de campaña electoral para decidir su voto. El acto del lunes, el debate va a ser decisivo.
Campaña electoral es el debate del lunes.
Hay actos pequeños para llegar a los informativos de radio y televisión y prensa, está el gran debate del lunes y luego hay unos actos grandes actos el último día de campaña, algunos en Barcelona, otros en Madrid, para presentar músculo, para decir cuántos somos y mira de lo que somos capaces, pero realmente el acto que va a decidir esta campaña, sobre todo con esa abstención que está pendiente y con ese voto indeciso entre unos y otros que también está pendiente, va a ser el acto del lunes.
Esta es la situación general en el punto de partida. Hay otra cosa que quería preguntarte, Antonio, que es el tuit que ha hecho público Pedro Sánchez pidiéndole a la Junta Electoral que investigue por una supuesta campaña de desmovilización a través de redes sociales que dice Sánchez que está moviendo el Partido Popular. Lo que no sé si significa que tiene mucho miedo a la abstención. O sea, tenemos el dato, antes lo comentaba yo, de un 30% menos de voto por correo. La abstención, esta es la pregunta del millón, la abstención, ¿a quién perjudica en este caso?
Saber a quién va a perjudicar el 10 de noviembre es imposible. Ahora, si nos basamos en los datos de anteriores elecciones, la abstención es más peligrosa para la izquierda. Porque el voto, para que nos hagamos una idea, Rajoy tuvo una mayoría absoluta casi con los votos de Zapatero, que había tenido una mayoría simple, no absoluta. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo mucha menos gente que votó porque el voto de izquierda es más abstencionista tradicionalmente. Con lo cual, hay otro dato además. Las anteriores elecciones las ganó la izquierda. Eso motiva al voto de derecha que se quedara en casa. También por eso va a haber movimientos entre Ciudadanos, Vox y Partido Popular, porque la gente va a pensar mucho qué hace con su voto. Esa es una esperanza que en estos momentos tiene el Partido Popular. De tal manera que la abstención perjudica más, es más peligrosa para la izquierda, porque han perdido la oportunidad de formar gobierno, por un lado, y porque históricamente los datos dicen que el voto de izquierda se enfada más con su partido político, es menos fiel ya. Y se va antes a casa.
Antonio Herraez, gracias por darnos las claves de esta mini campaña después de una campaña eterna. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes a todos.
Seis meses y seis días ha tardado el montañero nepalí Nirmal Purja en coronar las 14 montañas más altas del planeta, los 14 8000. Fíjate que se convierte en el hombre que menos ha tardado en hacer los 14 8000 en la historia. Es un récord brutal si tenemos en cuenta que la anterior marca estaba aproximadamente en 8 años. Bueno, Nirmal, de 36 años, es un hombre al que le gusta batir récords, esto hay que decirlo. Lo que ocurre es que en esta ocasión la hazaña viene acompañada de cierta polémica, porque este hombre ha alcanzado, sí, las distintas cimas con todo tipo de ayudas, Hay quien cuestiona incluso la ética de su escalada. El martes llegaba a la última, el Sisa Pagma. Darío Rodríguez es el director de la revista Desnivel, es una de las personas que más sabe de montañismo en España. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la marca está ahí, eso es cierto. Ha subido los 14 8000. Es verdad que lo ha hecho en 6 meses y 6 días, que es una pasada. Es como, venga, venga, vamos, y al siguiente, al siguiente, al siguiente.
Son 190 días.
Es una 14, brutalidad.
Sí.
Y luego ha llegado la polémica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha recibido el apoyo de varias agencias nepalíes, porque ha tenido todos los sherpas a su disposición, porque ha tenido transporte también de todo tipo, en helicóptero lo que necesitaba, porque se le ha ido abriendo camino, porque ha utilizado oxígeno prácticamente creo que en todas las subidas, incluso porque ha conseguido permisos en tiempo récord que otros montañeros no consiguen. ¿Tú qué opinas de esta polémica?
Bueno, me parece que hay dos temas. Por un lado, lo que ha hecho es algo absolutamente increíble. Luego él ha utilizado oxígeno artificial. El utilizar oxígeno artificial lo que significa es que una cima no es 8.000 metros, es menor, pero es una historia humana bellísima, porque él es un soldado gurkha, él es nepalí, no es sherpa, él nació a baja altura. Los sherpas, que son los que trabajan con las expediciones, es gente que siempre se ha criado a mucha altura y por tanto están más habituados. Él no es así. Él perteneció a un grupo de élite del ejército británico, los Gurkha, luego a una unidad de élite, de una especie de marines, y él, para lanzarse a esta aventura, hipotecó su casa, se lanzó a esta aventura sin patrocinador, hipotecó su casa dos veces, porque no tuvo patrocinador hasta la parte final. En el mundo de la montaña, desde hacía años ya había gente que se podía escalar los 14 8000 en un año, pero este sueño él lo ha llevado a cabo, él lo ha realizado. Es cierto que ha utilizado oxígeno, es cierto que ha utilizado, pero lo están haciendo ahora casi todas, prácticamente todas las expediciones y todos los alpinistas, helicóptero para ir al campo base o para moverse entre los campos base, porque si no, en una misma temporada como él ha hecho, de en poco más de un mes ascender 6 8 millas, si no sería algo absolutamente increíble. Pero yo creo que lo que es importante es que él siempre ha contado el estilo que lo ha hecho. Él no ha mentido, él ha dicho que ha utilizado oxígeno. Él ha hecho algo realmente increíble para el ser humano. Y luego, en un futuro, pues quizás haya alguien que lo pueda hacer con un estilo más limpio, sin utilizar oxígeno.
Más ortodoxo, por decirlo así. Más de alpinismo clásico.
Sí, pero lo que ha hecho es fantástico. Ajá. Me parece una historia fantástica. Y además, grandes alpinistas están diciendo lo mismo, que es una historia fantástica, que es una historia, lo que te comento, es la historia de una persona que se lanza a un proyecto sin tener patrocinador, que hipoteca su casa, que renuncia a una pensión, que él renunció a seguir en los Gurkhas y a renunciar a seguir en los Gurkhas, renunció a una pensión de aproximadamente medio millón de euros, y todo esto por lanzarse una aventura que no sabía si podría llevar a cabo, pues porque no tenía patrocinador. Logísticamente, hacer los 14-8 miles como lo ha hecho es un tema realmente, realmente complicado. Luego, él ha participado también en varios rescates. En medio de todos estos 8 miles ha participado, creo que son en 3 o 4 rescates.
Es decir, que en medio de todo esto ha tenido tiempo también de echar una mano en algún rescate.
Sí, bueno, no solamente ha echado mano en rescates, sino que ha sido el primero en equipar algunas de las montañas. Normalmente lo que suele ocurrir en los 8000
es... ¿Qué es equipar una montaña?
Bueno, normalmente lo que ocurre en los 8000 es que las rutas se equipan con cuerdas fijas. Normalmente casi todos los alpinistas están esperando en el campo base hasta que los serpas equipan la ruta con cuerdas fijas hasta la cima. Y él, varias de estos 8000 ha sido el primero en ascender. Ha habido uno, por ejemplo, el K2, que ya se habían retirado casi 2/3 de las expediciones y ya nadie pensaba que el K2 iba a ascender esta temporada. Llegó él y su grupo, fueron los primeros en ascender al K2, luego ya subió más gente. Es decir, que lo que ha hecho...
O sea, que el mérito es enorme.
El mérito es enorme. Hay un tema aparte. Ha utilizado oxígeno artificial. Posiblemente hacer lo que él ha hecho sin oxígeno artificial en un año sería muy complicado hoy en día, pero hoy en día alpinistas que puedan hacer lo que ha hecho Nirmal, ahora mismo, recientemente, hace unos días, uno de los mejores alpinistas del mundo, Simone Moro, decía que él no conocía posiblemente a 10 alpinistas que fueran capaces de hacer esta proeza, esta hazaña.
Pero escucha una cosa, Darío, para los que no somos tan expertos en este tema, cuando hablas del oxígeno, cuando habláis del oxígeno artificial, y decías tú antes, me parece que has dicho, eso significa que en realidad no estás subiendo realmente un 8000. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, el oxígeno artificial lo cambia todo. Realmente lo que se valora en los 8000 es ascenderlo sin oxígeno artificial, pero de las 44 personas que han ascendido los 14-8000, solo 20 de ellas lo han ascendido los 14 sin oxígeno artificial. Ajá. Es decir, hay solamente 20 personas en el mundo que han ascendido los 14-8000 sin oxígeno artificial, y todo esto en el transcurso de muchos, muchos, muchos años. Es decir, el oxígeno artificial, pues lo que hace es que tú estás a 8000 metros, no estás realmente a 8000 metros, estás a 6000, estás a 7000 metros, cambia todo, cambia físicamente, cambian las sensaciones, es mucho más positivo.
Y otra cosa que me llama la atención, porque estamos hablando de 6 meses y 6 días, estamos hablando de 14 montañas, 14-8000, o ha tenido el tiempo muy a su favor, o en algunas ha tenido que subir en unas condiciones muy complicadas.
Hombre, es que es una persona que ya tiene mucho mérito porque ha arriesgado. Lo que comentaba, el K2, por ejemplo, ya se retiraban todas las expediciones, ya esta temporada nadie iba a ascender el K2 en principio, hasta que llegó él, y además de todos estos días él no ha estado en la montaña. Hay mucho tiempo que él ha estado en Kathmandú, que él ha estado en la ciudad. Realmente en tiempo ha subido los 14-8000 en aproximadamente 3 meses. En tiempo real de estar en la montaña.
Es una barbaridad.
No,
es una barbaridad.
Es increíble, tiene un grandísimo mérito, hay que reconocérselo. El estilo, él ha sido sincero al decir cómo lo ha hecho. Y,
no ha intentado engañar a nadie, ¿no?
Y quizás, no sé, a lo mejor en 50, 100, 200 años alguien haga los 14-8000 en este mismo tiempo y sin oxígeno, pero se va a tardar, ¿eh? No va a ser algo esto.
Me da a mí, fíjate, que a partir de ahora a lo mejor ya no le faltan patrocinadores. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, no le va a faltar, pero ha arriesgado. Para recuperar las 2 hipotecas de su casa, el medio millón de euros que ha perdido al abandonar los Gurkhas, pues la verdad es que el hombre ha arriesgado y se lo merece.
Pues se lo merece, entonces. No hay polémica, al menos para Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel, nuestro experto en montañismo, con este récord impresionante que ha conseguido este escalador nepalí, Nirmal Purja. Vamos a quedarnos con el nombre para la próxima. Ha conseguido escalar las 14 montañas más altas del planeta, los 14-8000, en 6 meses y 6 días. Gracias, Darío.
Gracias a vosotros. Yeah.
mejor alguno de los oyentes le encontramos en la montaña. Hombre, no en un 8.000, porque en España pues no tenemos 8.000.
2.400, ¿eh? O sea, en Madrid hay algunos 2.000 interesantes.
Sí, sí, interesante.
Bueno, Rosa, la montaña de Barcelona, Montjuïc, está muy alta, si os vale. Es que hablando de necroturismo, del turismo por cementerios, nos hablan, por ejemplo, del cementerio de Montjuïc, que por su ubicación en la ladera de la montaña o quizá por las vistas al Mediterráneo, es un cementerio que invita a pasear por sus calles. También nos hablan de otro cementerio muy bonito, dicen, la zona en la que vivo, en Teruel. Merece mucho la pena visitar el cementerio de Fuente Espalda. Y de cementerios, seguimos hablando.
Yo soy de las tradicionales. Primero al cementerio, después a tomar un vermú y después esta tarde vamos a ir a ver a Casado, porque viene aquí a La Rioja y le vamos a hacer una visita.
Yo pues tuve que ir al cementerio a llevar las flores a los seres queridos en domingos precedentes, porque hoy estoy con mi camión de reparto por tierras sanabresas, bañezanas, en fin, y disfrutando sobre todo de vuestra compañía. Un abrazo.
Bueno. Se oye a Pilar de Fondo.
Sí. Por mi tierra.
¿La habéis oído? A Pilar de Fondo.
Bueno, y en este puente festivo el tiempo no acompaña en lugares como, por ejemplo, Pontevedra.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí en Pontevedra hace un temporal tremendo, o sea que me imagino Jarrea. Que será día de estar en casa, con sofá, películas, y si cae algún buñuelo por el medio, pues mucho mejor.
Así como que no tiene
un besito.
Cae, los buñuelos que caen del árbol, está el buñuelal, que se llama, que el árbol de los buñuelos. Te pones
estás...
debajo, abre la boca, ¡pum!
O en el sofá, estás en el sofá,
¿qué quieres?
De nata, crema, de chocolate, para dentro.
Dale con el palo al buñuelal.
¿Y tú qué haces en este día de todos los santos? Cuéntanoslo en @latardecope, facebook.com/latardecope. Déjanos notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Endesa presenta la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa.
No te pierdas la tercera etapa. Albacete, Valladolid.
Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.